amigos y amigas, bienvenidos una vez más a este nuevo capítulo de Imagen Bautista. La comunidad de los libros ha vuelto y tenemos nuevamente a nuestro amigo Carlos aquí, que nos es invitado ya, nuestro amigo de la casa. Ha regresado, andaba de vacaciones por ahí, anda estudiando el hombre. Así que qué bueno que esté nuevamente de vuelta, y él nos va a estar pronto hablando de un nuevo libro. Así que antes de ir directamente a este libro, vamos a decir que nos salude nuestro hermano Franco para saber cómo está.
Hola, hola, súper bien aquí, contento porque una vez más tenemos de vuelta al tercer mosquetero, a nuestro hermano amigo Carlos. Así que bien contento, y qué mejor que volver hablándonos sobre un libro. Así que muy bien, contento. La gente también ha estado bien participativa ahí comentando en YouTube, y así que bien, bien, bien motivado para poder escuchar el libro del cual vamos a hablar el día de hoy.
Excelente, nos deben haber extrañado una semana que desaparecimos,
¿verdad?
Estuvimos ahí medio fuera. Bueno, Carlitos, ¿cómo estáis vos?
Bien, gracias a Dios. Sí, tratando de falté porque preparándome, como decías tú, tomé un curso, así que gracias al Señor salió bien para poder ser siervos no tan inútiles, po. Algo bueno que hagamos.
Algo que aportemos.
Sí, claro, algo que hagamos. Sí, de hermenéutica, bastante bueno, pero me ayudó bastante también. Es bueno, a pesar de que uno puede haber leído libros y cosas así, es bueno a veces cuando alguien te va guiando un poco en algunos pasos, mirar lugares que tú no miras en el fondo. Así que bien, claro. Gracias a Dios. Y bueno, sí, agradecido de que también podamos volver y poder presentar un libro que ha llegado a nuestras manos.
Excelente. Ya, buscarlo, ya que tú vas a estar hoy hablándonos de este libro, cuéntanos qué libro es, cuál es su título, cuál es su editorial, bueno, y cuál es la idea central del libro para disfrutar juntos de esta ocasión.
Uh-huh. Bueno, este es un libro de nuestros hermanos que una vez más nos traen un título de corte bautista, que también está muy relacionado con este como desenterrar libros que en español son muy poco conocidos. Algunos de nosotros tal vez teníamos algún contacto con esta línea en inglés, pero en español había muy poco, que es un libro de uno de nuestros, como a veces dicen, los padres de la fe bautista, que en este caso es Nehemiah Cox, que se cree que fue uno de los editores y firmantes de la confesión de 1677-89, y se editó un libro en el cual se habla, tiene como título Un discurso sobre los pactos, con una bajada, una perspectiva bautista particular y confesional. Fue editada por nuestro hermano Jaime Caballero con un libro que es de esa época, el cual Nehemiah Cox escribió para poder explicar un poco cuáles eran las bases de la teología del pacto bautista, analizando principalmente el pacto, bueno, partiendo del pacto de Dios con, o el pacto intratrinitario, después pasando por el pacto con Adán. Aunque siempre lo va imponiendo, también va volviendo, tocándolo también con el Nuevo Testamento, y el pacto con Noé, para pasar después y profundizar con la gran mayoría de los capítulos con el pacto de Abraham. Si pudiéramos dividirlo, el primer capítulo habla de la relación pactual con Dios, luego en el capítulo 2 abarca el pacto con Noé, con Adán. Capítulo 3, pacto con Noé, y desde el 4 hasta el último capítulo, o sea, la mitad del libro, es un análisis del pacto abrahámico, con su distintivo bautista, por supuesto.
Claro, bueno, teología del pacto bautista y analizando poco a poco. Bueno, o sea, es un libro muy interesante, como bien decía Carlos, no estaba en español este clásico, y gracias a Dios ya ha llegado hasta nuestras manos. Había estado por ahí en portugués, me acuerdo, en inglés obviamente, pero fue llegando ahora a español. Sí, Franco.
A mí me gusta el título en inglés, porque es largo, bueno, como era propio de la época, pero también porque también anuncia de qué va el contenido, que un poco ya lo dijo, bueno, bastante ya lo dijo Carlos, que se llama Un discurso acerca de los pactos que Dios hizo con los hombres antes de la ley. ¿Cierto? Como dijo ya.
Pero...
Clarito. No va a estar Moisés, por si acaso. Al tiro anuncia ahí. Claro. Hasta ahora. Así que eso.
Sí.
Buena.
Muy típico del puritanismo con su distintivo de,
títulos
de colocar títulos largos. Bien, algunas veces los subtítulos también de cada punto. Bastante. A veces te dicen de inmediatamente lo que te van a explicar. A lo mejor es una el contrario, el que nos guste, como que nos dejen un poco de suspenso, quizás es algo mucho más moderno, que nos digan algo así como medio
vivo.
Solamente como una introducción. ¿Ah?
Algo como más ambiguo.
Más llamativo, sí. Quizás. Más
eso,
marquetero.
Sí. Sí. Es como de repente cuando Sproul, no sé, decía: somos salvos por obras. Pero no las suyas.
Claro.
Entonces tú quedas así como, ¿qué? ¿Cómo? Ponlo de nuevo.
Claro.
Retrocédelo, ponlo de nuevo.
Claro. Oye, y Jaime siempre hace, bueno, la teología, la editorial esta siempre hace introducciones. Y aquí veo a Michael Haykin, que quizás no muchos lo conocen, pero es un importante historiador bautista. Y también algunos otros que hacen una pequeña introducción. No sé si puedes contarnos algo de eso antes de ir directamente a los capítulos que van, que tú ya dijiste.
Claro. Bueno, sí, la verdad que una vez más yo siempre me saco el sombrero con esto, que en pocos libros, no me acuerdo si he visto en otros libros donde hagan esto o en otras editoriales, más allá de colocar a lo mejor algún antecedente del escritor o lo bibliográfico, pero de colocar un contexto. A veces unos libros tienen una introducción más extensa que otra, pero siempre se agradece, la verdad. Y el mismo Jaime colocó, le agradeció este libro, se lo dedicó a él, a Michael Haykin. Que claro, como decías tú, que si a alguien le interesa también, pasamos el dato, es una persona muy accesible en Facebook, tras su perfil. Yo un par de veces le he pedido algunos antecedentes, es muy amable, me ha respondido algunas de las preguntas, y sí, es una persona muy amable que se le puede consultar. También siempre está publicando algo con respecto a historia bautista, lo cual es bien rescatable, y se lo dedicó justamente por eso, porque también le agradece de que Haykin sea una persona que haya ayudado tanto en este desarrollo. De hecho, el prólogo es de él, parte con el prólogo escrito por el mismo Michael Haykin, y luego en la introducción Jaime parte un poco desde una pequeña introducción hablando de Nehemiah Cox en una forma muy breve, rápida, que uno de los puntos más interesantes es que Nehemiah estuvo congregándose con Bunyan, estuvo en su iglesia. Eso yo lo ignoraba. Estuvo durante un tiempo ahí. Y también porque él considera importante el libro, por también que en general el dispensacionalismo prácticamente se transformó en la única forma de teología bíblica o de análisis bíblico o de los pactos. Entonces él dice de que esto también puede significar una forma de leer la Biblia como muchos otros antes, muchos lo han ocupado, por ejemplo Spurgeon, J.C. Ryle, Owen, Bunyan, Edwards, Whitfield, Martin Lloyd-Jones, Packer, Sproul y Joel Beck, que también son autores que han ido ya sea exponiéndolo o también de cierta manera rescatándolo. Y luego de esa como pequeño preámbulo pasa una introducción de Richard Barcelos, donde se hace una pequeña como introducción a lo que es el pacto de obras, y luego una pequeña definición de lo que es el pacto de gracia, avisando un poco, dando como un avance de qué es lo que va a hablar Cox. Ese es como breve, son un par de páginas. Y luego ya a partir de un escrito, de un artículo de Sam Renihan, se inserta todo lo que es la vida de los Cox, porque en este texto se parte con la vida primero de su padre, que es Benjamin Cox. Así es. Que él fue formado, por supuesto, para ser ministro de la Iglesia de Inglaterra, y también desde temprana edad empezó a perfilarse su hijo Nehemiah para también tener una formación académica, ya que Benjamin Cox se formó en Oxford, y me parece que William, no me acuerdo dónde lo vi, me parece que él también estuvo también ahí estudiando Nehemiah. Y luego, bueno, pasa contando un poco las vicisitudes que vivió Benjamin Cox con todo el contexto de la turbulencia de la época, el asunto de conformarse a ciertas formas de liturgia, y de a poco él fue también resistiendo un poco todas estas imposiciones, pero me da la impresión, por lo que yo fui leyendo, y también, bueno, lo toca en cierta manera, Benjamin Cox trató de ser bastante prudente en las formas en las cuales se iba, decía sus puntos de vista, pero al mismo tiempo trataba de no ir necesariamente al choque, sino que declaraba que habían cosas con las cuales no estaba de acuerdo, y que después, a la larga, a la postre, se declaró ya como una persona que estaba fuera del sistema de la Iglesia de Inglaterra. Así claro. Que, bueno, como les decía, yo en esa parte principalmente toca lo que es la vida de Benjamin Cox, principalmente su relación con Spilsbury, por ejemplo, y William Kiffin. También se ve todo el desarrollo que tuvieron estos de los problemas, el desarrollo de la teología del pacto por parte de ellos. Y Benjamin Cox fue uno de los que repartieron la confesión afuera de la Cámara de los Comunes para que la conocieran. Fue uno de los que hay de los panfleteros. Entonces, desde ahí después viene la relación con la iglesia al tiempo, con la iglesia de Bunyan, porque Benjamin se cambió de ciudad, y ahí después con el tiempo llegó a la iglesia de Bedford, de Bunyan. No sé si iba a decir algo, Franco.
Sí, solo recordar que esa confesión que repartieron es la primera, la de 1644.
Sí, muchas gracias. Sí, así es.
Importante,
es la primera.
Detalle.
Para que no nos confundamos.
Sí,
¿eh?
Sí, muy importante, porque de hecho toda la época de Benjamin es previo a 1689, todo claro. Esto.
Sí, es bien así interesante. Bueno, ahí, que se vea ahí que
detalle.
Ah, oh, perdón.
Sí, perdona. No, que si alguien quiere, bueno, después ver más detalle después, encuentra ahí todo eso en la introducción.
Que compre el libro.
Compre
el libro si quiere saber más detalle.
Sí.
Franquito, dale.
No, eso que se ve por lo que tú relatas, y más o menos ojeando aquí rápidamente, que cuentan eso, la transición, o sea, son movimientos complejos. A veces nosotros pensamos que apareció un grupo así de la nada y eran los bautistas particulares y tenían una teología. Claro. Y no, pues fue complejo, fue un tema de transición, de ir confesando, ¿cierto?, doctrinas comunes, y no era algo fácil. Tomando valor para ir en contra del magisterio civil, ser expuesto a cárceles y quizás que otras cosas que hemos conversado en otros capítulos.
Sí, eso así es. Difícil. Bien, pues genial, tiene entonces un contexto bien amplio ahí que parte el libro mostrándonos para profundizar acerca de Cox. Entonces cuéntanos, Carlos, respecto a la teología que desarrolla aquí nuestro hermano?
Bueno, el libro en sí, como les decía, ya fue publicado en 1681. Y claro, Nehemiah lo que empieza, parte un poco, y como tal lo decía Franco, como expone el mismo título, abarca principalmente esto, el pacto, podríamos decirlo, toca macro pacto de la redención, para partir después exponiendo el pacto con Adán, el pacto con Noé, y luego exponer en mucho más detalle el pacto con el pacto con Abraham, y con mucho más detalle por el análisis que hacemos los bautistas, y que desde los inicios lo empezaron a exponer ellos. Y como el mismo título lo dice, a pesar de que el libro no es no es sencillo, ¿en qué sentido? Tiene harto detalle, pero no es de los más complejos. No es de los más complejos porque también Nehemiah considera lo que hizo Owen en su exposición del libro de Hebreos, por lo cual hay cosas que él dice, hay otros que lo han hecho, yo no me voy a meter allá porque lo pueden leer perfectamente ustedes. Yo voy a hacerlo, es como un resumen general, se podría decir que un libro, yo diría, tal vez como de un segundo paso. Si una persona, por ejemplo, quiere introducirse al tema con este, no se lo recomendaría. Quizás partiríamos con libros quizás como el de Pascal o el de desde el huerto del Edén a la gloria del cielo, quizás. Y después este sirve bastante también por el aspecto histórico y ver cómo se ha ido haciendo el desarrollo.
Yo ahora claro, el que más recomiendo para partir es el de Renihan, El Misterio de Cristo. Creo que ese ideal.
Sí, pastoral, el más pastoral.
Sí. Totalmente sí. De acuerdo. Totalmente de acuerdo, sí. Muchas gracias. Y bueno, claro, el primero parte con que la relación de los pactos siempre viene definida por Dios. Parte con, dice que tiene que estar basada en la revelación bíblica y se basa también en que hay que ir considerando de que Dios no revela todos los pactos de una sola vez. Ni un pacto incluso hace notar que, aunque a veces Dios decía ya, voy a hacer el pacto contigo, ¡pum!, pero no le revelaba el pacto totalmente. Incluso después lo volví a repetir porque les daba detalles a las personas con los cuales los ponía como cabeza o como representante. Y que, por supuesto, a pesar de que este pacto, cualquiera de ellos, parte con Dios, siempre exige lo que sale una palabra que a veces no se ocupa casi nunca, que es la palabra restipulación. Que la palabra restipulación es que Dios da el pacto y espera de vuelta una respuesta del hombre frente a esa verdad, que no necesariamente tiene que ver con que la persona, si no lo lleva a cabo, lo anule, sino que es lo que Dios demanda. Lo que Dios demanda en ese pacto, lo que le exige al hombre para llevar a cabo. Eso es lo que se denomina a veces como restipulaciones, como se podría decir, como la respuesta buscada. Por supuesto, también el hombre, nunca el hombre es el que entra en pacto con Dios, sino que Dios da la iniciativa y es él el que entra en el pacto con el hombre. Él lo llama, él le dice, estas son mis condiciones, y parte con ello. Y por supuesto, lo que él busca es que hay una respuesta también por parte de los hombres. Y por supuesto, siempre está basado en la condescendencia de Dios, que él, por su amor, decide hacer un pacto y lo compara, no como lo suelen hacer los estudiosos del pacto. No es un pacto entre iguales, pero aún así Dios condesciende a poner ciertas condiciones dentro de los pactos para el hombre, para que alcance la bendición o el favor dentro de ese pacto. Siempre están de la mano de la gracia, nunca es un opuesto total, en el sentido, como a veces se tiende a ver dentro de algunos análisis equivocados, que es la gracia versus la ley. No, siempre están de la mano de la gracia. Y porque Él condesciende a hacer un pacto con nosotros. Y hay una definición que Él pone, que dice que es una declaración de su soberano placer respecto a los beneficios que les concederá, la comunión que tendrán con Él y el modo y los medios por los que esto será disfrutado por ellos. Esa sería como también la parte de lo que nosotros recién dijimos, que es la restipulación.
Claro, aquí tengo rayada igual esa misma definición en mi librito. Definición pactual.
Claro. Él sí. También pone de manera que siempre trata con alguna persona pública el pacto, pero nunca lo limita a él. ¿Cierto? El pacto era con Adán, lo hace con él, pero nunca es limitado a él. Ninguno de los pactos siempre tiene que ver con alguna... con
representatividad.
Con una representatividad que va a afectar a muchos más personajes que lo que ese mismo individuo recibe de manera directa. Ah, eso podríamos decirlo en
la forma general. Federal.
Así es.
La posteridad también.
Así es, muchas gracias. Y por supuesto después, desde el capítulo 2, es donde entra el tema del pacto con Adán, cómo Dios creó al hombre recto, perfectamente, con una humanidad perfecta, ¿cierto? Sabemos a lo que nos referimos, que no solo Dios es perfecto, y que en este pacto estaba, por supuesto, considerada que la ley estaba en el corazón de Adán porque era perfectamente concordante con su creador antes de la caída, estamos hablando, ¿cierto? Y era capaz de, aunque mutable, como sabemos, era capaz de cumplirla y llevarla a cabo por su naturaleza. Y por supuesto que fue una ley que estaba vigilada por una sanción en la amenaza de la muerte por transgresión. Y al mismo tiempo tenía la promesa de una recompensa eterna a condición de su perfecta obediencia. Bueno, también se hace el análisis de el uso sacramental del árbol de la vida, que se le llamó porque fue instituido por Dios como señal y promesa de esa vida eterna que Adán habría obtenido por su propia y perfecta obediencia a la ley de Dios. Obviamente sabemos a lo que se refiere a sacramental, que tiene que ver que tiene una identidad superior a lo que representa, que era el árbol en este caso. Que en el árbol no era el que daba la vida, por supuesto, ¿cierto? Sino que era una señal. Y que me llamó la atención aquí un detalle, y que aquí venía todo el asunto de que cumpliera esa ley. Dice de que en la parte cuando Dios dice, luego que come el fruto, dice, he aquí que el hombre se ha hecho como uno de nosotros. Como que el autor, Nehemiah Cox en este caso, dice de que esta expresión es como una forma irónica de expresar el suceso que produjo el haber comido este fruto, el desobedecer, que, entre comillas, por la promesa de la serpiente, ¿sí? Que iban a ser como Dios. Entonces, he aquí, el hombre es como uno de se ha hecho como uno de nosotros, lo que en realidad no era. Porque había pecado al comer el fruto, pero la serpiente le había prometido eso. Entonces dice que es como un reproche santo. Interesante. Me llamó la atención ese detalle. Y por supuesto, ya no, aunque tratara de hacerlo, ya no podría cumplir el pacto que había sido quebrantado por el hecho de comer el fruto prohibido. Y aunque tratase de hacerlo, ya no se podía. Ya no se podía, porque ya se había transgredido todo lo que significaba esa transacción, ese pacto, aunque tratara de hacerlo, porque no tenía misericordia, entre comillas, ese pacto, de restaurar, de echarlo para atrás o tener alguna expiación. Así que eso era como en análisis generales de lo que es el análisis que hace con respecto al pacto con Adán. No sé si tienen con, alguna consulta. Con Adán,
sí. No, yo no tengo consulta. Entiendo la idea del pacto con Adán y quebrantar ese pacto y las consecuencias y todo lo que viene. No sé si Franco tiene alguna observación o alguna pregunta ahí.
Solo que me gusta que Cox parta con el pacto de redención, porque de alguna manera muestra, como ya ha mencionado Carlos, que todos los pactos, incluido el pacto de obra, tiene de parte de Dios expresión de gracia, ya con el solo hecho, como dicen nuestras confesiones, esto, tanto la bautista como la de Westminster y Saboya, ya con el hecho de que Dios dé el paso a establecer una relación de compromiso con el hombre, ya hay gracia, y esa gracia nace, como diría Benjamin Kitsch, del pacto de redención, de este pacto en la eternidad hecho entre Dios mismo, ¿cierto? En la eternidad. Eso me gusta mucho. Y también, como decía Carlos, me acuerdo cuando lo leí antes de que saliera esta versión, me llama mucho la atención cómo él identifica las señales o los elementos visibles que son puestos en Edén y así en cada pacto posterior como sacramento, lo menciona como sacramento, y de algún modo permite a quienes no conocíamos la teología reformada y el concepto de sacramento a la luz de la teología reformada, nos permite también apreciar bien el significado y el peso que tiene la palabra a la hora de hablar de sacramento. Eso es muy lindo, como Cox va usando estas cosas. Me hace acordar de Pink también en ese sentido. Eso es genial, genial. Lean el libro, hermano.
Muy bueno, muy bueno. ¿Qué más, Carlos? ¿Qué más nos dice? ¿Qué más nos cuenta el libro?
Claro, lo interesante de que, con respecto, solamente para terminar el punto del pacto con Adán, al final hay un punto donde dice el estado y la condición de la posteridad de Adán. Y dice, por supuesto, que todos nacen con el pecado original. En el pecado original están bajo un pacto quebrantado, bajo la obligación de una ley. Y lo interesante es que dice que, sin embargo, estamos bajo un aplazamiento, bajo una dispensación de bondad y misericordia. A pesar de eso, ¿sí?
Sí.
Lo cual es muy bonito. Para levantar de nuevo a toda la humanidad en un estado incorruptible. Notable. Ahí después pasamos al pacto de Dios con Noé, donde nuevamente, aunque debemos ponernos, como se dice, en los zapatos, no había ninguna ley escrita, ¿cierto? Sin embargo, los oráculos de Dios siempre se entregaron de alguna manera. Parece que igual podían se transmitían verdades, porque se ve el asunto este de la entrega de sacrificios de animales, cosa que uno podría decir, sí, es cultural, sí, puede ser, pero de alguna manera
alguien se las dio.
Es el problema, porque el asunto era que ellos sabían de que si hacían eso podían agradar de alguna manera o aplacar a Dios. Entonces, claro, no puede venir solamente de un aspecto meramente cultural, sino que había una consecuencia de eso, pero que también había, y es el otro detalle, no solamente el asunto del sacrificio en sí, sino que también que habían animales puros e impuros.
Claro, entonces, una distinción ahí.
Ya estaba ese análisis, ya estaba esa revelación, de alguna manera. Por supuesto que no, como dijimos delante, no brillaba de la misma manera. En el sentido de la, ¿no es cierto?, la senda del justo es como la luz de la aurora, en el sentido tal vez de la revelación, el caminar, claro, lo que Dios iba entregando. Y también pone de una manera muy bella el asunto del famoso personaje Enoch, de cómo él es el séptimo después de Adán, y lo pone en un paralelo de una como si fuese una parábola, el cual el séptimo iba a descansar de estar ahí en medio de la humanidad de mano de Dios. una joyita. O sea, Dios tomó a este séptimo para que descansase. Se lo llevó. En un sentido, era una figura especial de Cristo y su traslado prefiguraba la entrada de Cristo en el cielo, un precursor para nosotros. Una lagrimita. Entonces también, bueno, se ve ya que empieza también a vislumbrarse la necesidad de Dios de formar un pueblo para sí, separado, para también cuando llegara el tiempo indicado pudieran salvar a las personas, donde como un tipo de santuario se pudieran salvar estas personas escondidas, el arca como un tipo de Cristo. Y dice la figura tenía la forma de un ataúd, había buena una semejanza de... ¿Ah?
Lo encontré muy buena esa parte.
Sí. Había una semejanza de entierro al entrar en él y de resurrección al salir de él. Noé le es pedido que la calafateara, que es una metáfora a una palabra similar que tiene que ver con expiar o hacer expiación. El pecado expiado es borrado y no se recuerda más al pecador. La referencia típica del arca que debía prefigurar la salvación de la iglesia a través de la expiación del pecado y la redención hecha por la muerte de Cristo. También muchas veces Cox pone este asunto de la iglesia en todos los tiempos. No recuerdo haber leído que lo explique, sino que me da la impresión de que lo da por entendido de que todos los salvos pertenecen a la iglesia en todos los tiempos. ¿Mm?
Sí, da la impresión que lo da por sentado solamente. Que leen ya entienden eso.
Es que es un firmante de la confesión de 1689.
Todos lo sabemos, sí, todos lo sabemos.
Todos lo sabemos.
Todos lo sabemos, sí.
Es bien importante esa observación que hacen de que lo da por sentado. Porque hoy día pareciera que lo que se da sentado es todo lo contrario. Que la iglesia es solo del Nuevo Testamento.
Influencia de algún lugar.
Claro. Tan.
¿De dónde será? Sí, eso.
Y bueno, también dice que este es el primer lugar donde se habla explícitamente de un pacto. Todos los demás, me refiero a que Dios dice voy a hacer un pacto. Uh-huh. Por supuesto sabemos de que no es que los otros no sean pactos, sino que en el sentido de la forma explícita. ¿Ya?
No sale la palabra pacto.
La palabra.
Claro, exacto.
Sale
entonces. Ah, claro. Este pacto se hizo con él, con miras a ese designio misericordioso de la redención del hombre revelado antes. Génesis 3.15, ¿cierto? Para allá apunta. Y también dice que los beneficios y bendiciones particulares de este pacto son la fecundidad para el repoblamiento de la tierra, dominio sobre las criaturas y su libre uso para el alimento, y la seguridad de que el juicio del que entonces habían escapado no se repetiría. Aunque también es una prefigura, lo nombra de que... De un juicio divino total, verdadero, definitivo también. Bueno, también se hace un análisis de lo que es la Torre de Babel, la confusión de la lengua, y aquí hay una parte muy interesante donde dice: y es muy probable que Nimrod, el poderoso cazador, fuera uno de los principales responsables del asunto. Entre paréntesis, ya que la deserción de la verdadera religión y la opresión tiránica suelen ir de la mano. Eso fue como un piedrazo, lo tiró como entre medio.
Para la época, para todos los tiempos.
Ok, voy a hablar de teología, pero igual voy a tirar una piedra entre medio.
Entonces, siempre.
Sí. Y también un análisis al final dice, con respecto a esto, lo pone dentro del análisis de Noé, el asunto de la Torre de Babel y la el esparcimiento de los hombres en las naciones. Dice que, claro, sí, una especie de excomunión. Interesante. y una fortificación natural de un muro de separación por el cual las naciones fueron excluidas de los privilegios de la iglesia. Entonces se abrió una puerta para el surgimiento de la luz a los gentiles por el don de lenguas en Jerusalén, por el cual los apóstoles y los profetas del Nuevo Testamento fueron capacitados para predicar el evangelio a todas las naciones en su propia lengua. Ahí el anti-Babel, ¿no es cierto?
Claro, claro. La eliminación de la confusión. Oye, también es interesante que a mí gracias a la teología del pacto, gracias a Dios, yo he aprendido a valorar la historia, o en realidad el tema del pacto con Noé, porque de algún modo es la base no solo para los beneficios de los creyentes, sino que es la base para sustentar esta idea de la gracia común, o de que Dios sostiene a toda la creación porque es fiel a sí mismo. Y un poco se condice con lo que decías tú, que Cox menciona de que está pasando por alto o retrasando el juicio en mira de lo que iba a ser hecho en Cristo, evidentemente. Pero me llama mucho eso la atención, que Dios haya vuelto a mencionar la orden que le había dado a Adán en Noé, pero ahora él dice: yo sé que ustedes tienen un corazón malvado, yo sé que ustedes son pecadores, pero yo no los voy a volver a destruir de esta forma. Lo encuentro maravilloso. Bondad tras bondad tras bondad.
Eso. Excelente, muy bien. Sí, muy interesante. Y la gracia común no está el término, pero ya estaba ahí sin duda en el pacto de Noé, evidentemente. Bueno, se viene entonces el pacto con Abraham. Aquí está la clave.
Sí, pero antes tenemos un mensaje.
¡Chan! Un mensaje oculto. ¿Cuál es el mensaje oculto?
Un mensaje oculto. Para todos quienes habían estado esperando, llegó el día.
Llegó Carlos, el momento.
Carlos llegó no solo con tema para podcast.
Llegó con una bolsita
llegó
roja.
Con claro, como viejito. ¿Cuál viejito pascuero? Hermanos y hermanas, oyentes, este episodio nos servirá para anunciar un nuevo sorteo. Un sorteo que vamos a hacer de precisamente este maravilloso libro que ustedes están viendo en pantalla, de El discurso sobre los pactos. Y para poder participar en este sorteo necesitamos que nos envíen un mensaje, de nuevo, ya sea a Instagram, a Facebook, mencionando dos firmantes de la Segunda Confesión de Londres de 1677, publicado en 1689. Nos dejan ahí si quieren comentarnos qué episodio también les ha gustado, etcétera, etcétera, ahí son bienvenidos. Pero para participar, dos firmantes de la confesión, de la Segunda Confesión de Londres de 1677. Así que ahí, ya saben,
Wikipedia, participen. Wikipedia.
Ah, ¿hay algo más que decir respecto del sorteo? ¿Que es solo para Chile?
Sí, solo para Chile. Y para solventar un poco, ayudarnos también económicamente, si se lo gana y es de otra región, que es lo más, puede ser muy probable, se enviaría por pagar. Eso es todo.
No el precio del libro, sino que el transporte.
Sí. Del envío.
Sí, el que recibe paga ese envío por pagar.
Sí. Así gracias, que eso, hermano.
Eso continuemos entonces con este excelente libro. Y ahora se viene Abraham.
Claro, luego, desde aquí en adelante, el libro solamente se centra, aunque haciendo siempre referencias y análisis con respecto al Nuevo Testamento, analizando también varios puntos. Por supuesto, no vamos a analizarlos todos, porque si no terminaríamos nunca, y lo bueno que usted tiene que leer el libro.
Claro,
claro. Entonces, aquí se introduce el tema de Abraham. Es el primer hombre en el mundo al que se le dice que Dios se le ha aparecido o ha visto. Y también a Dios le agradó señalar a Abraham para que le siguiese y hacerlo cabeza de todos los futuros pactos con los hombres. Es la declaración que hace O sea, asumo que él considera que todos los demás pactos tienen como cabeza, por supuesto, hablando desde lo humano, a Abraham. Y aquí también hay un análisis muy bonito comentando también lo que hace poco mencionó Franco, que es imposible quitar la gracia incluso en este punto. ¿Por qué? Porque Abraham tenía dos problemas. Uno, no era una persona eminentemente santa, aunque él, por supuesto, al parecer solía nadar en contra de la corriente del mundo en cierta medida.
A veces.
Y el otro, que su esposa era estéril. Entonces, el papel de la gracia está como de entradita. Y por supuesto, desde el inicio del análisis, Cox declara de que es padre tanto de los verdaderos creyentes como el padre y la raíz de la nación israelita. No que hayan dos pactos, como lo hemos dicho otras veces, sino que es un solo pacto con él, con su descendencia natural y también con todos los creyentes o nacidos de Dios que iban a imitar la fe de Abraham. Desde ahí empieza todo el análisis, donde la gracia y las bendiciones del nuevo pacto fueron dadas y aseguradas a Abraham primero para sí mismo, pero la promesa no termina en él mismo, sino que también transmite la bendición a muchos otros a través de una relación con él como sus hijos. Y por supuesto, el pacto no es confirmado con él en su base, en su raíz, sino que con Cristo, donde se ratifican todas las promesas, ya que él es el fiador del pacto y en él todas las promesas son sí y son amén.
Amén.
Así que de ahí ya no sé cuánto rato llevamos de programa, pero también para no
extender tanto.
No extendernos, de ahí viene todo el análisis, cómo Abraham es la raíz de las bendiciones de este pacto y las promesas son dadas antes de la circuncisión. Y después son también reafirmadas también con la condición de la circuncisión, pero de ahí se viene todo después el análisis de a través del análisis de la vida de Abraham, cómo va la vida de Abraham avanzando según el relato bíblico y todos los pactos, las bendiciones, las consecuencias también para el pueblo de Israel. Y por supuesto, aunque se toca un poco, como decía Franco, que llegan hasta Abraham, sí, igual se toca un poquito de lo que...
Algo hay que mencionar.
Pero brevemente, porque como también trató de decir Nehemiah Cox, Owen lo trató. Y el analizar también el distintivo bautista del análisis de que habían unas promesas que eran para salvaguardar dentro de este conjunto llamado Israel lo que había en su interior, que eran la descendencia también tanto espiritual como natural, que a la larga iba a traer la simiente o la descendencia a la cual eran hechas las promesas y que iba a traer la seguridad y la confirmación de este pacto para que todas las naciones fueran incluidas y benditas a través de su simiente. Así que es un librazo.
Franco, ¿algo que comentar aquí de esta parte de Abraham? Hay mucha implicancia aquí, ¿eh? Pero
sí, a mí me gusta mucho porque precisamente, como ya dice Carlos, es bien ordenadito Cox. Entonces primero plantea las promesas y después entra directamente a el pacto de la circuncisión, ¿cierto? Y muestra qué promesas estaban condicionadas a esa circuncisión. Y por lo tanto ahí va viendo cómo las promesas son mucho más trascendentes y se relacionan con la simiente o el hijo que iba a venir para bendecir a todas las naciones de la tierra. Y cómo eso sí es fundamental, el pacto de la circuncisión, para que todo el el telón, o sea, el escenario esté ordenado, ¿cierto? Para que el Mesías, el Cristo, venga. Y también se me fue la idea, pero eso estaba pensando en
vuelva,
cómo,
que vuelva.
Sí, que vuelva, ahí va a volver. Cómo Cox es tan ordenado para ir mostrando, ahí me acordé, y cómo él muestra que las promesas de Dios a Abraham en el pacto de la circuncisión se cumplieron todas. Eso es fantástico. De hecho, Reinhard lo cita a Cox en el misterio de Cristo, porque lo que dice finalmente es: Dios cumplió ese pacto. Dios cumplió ese pacto porque su cumplimiento era parte de lo que tenía que hacerse para que Cristo viniera. Y es maravilloso eso, y es como decir: ya está hecho. Por eso se inaugura el nuevo pacto. Dios no faltó a ninguna de las promesas. Dios fue fiel al pacto, y aun cuando el pueblo fue infiel, y estableció el nuevo pacto con Cristo para que la iglesia pudiera tener seguridad eterna en él. Así que es pulento eso. Genial.
Sí, muy bueno. Y la parte igual buena aquí yo encuentro es cuando habla de los hijos de la promesa, que no eran todos los hijos. Esa parte es muy buena. Porque te muestra en verdad que era Isaac, ¿cierto? No era Ismael. Entonces Ismael, por más que se consideraran, no era parte del hijo de la promesa. Entonces esa parte igual muestra que no es como tan fácil copiar y pegar, digamos, todo, sino que en verdad hay que analizarlo bien en el contexto que lo da. Y de ahí en adelante desarrollar toda esta idea del pacto. Así muy, muy interesante todo el desarrollo que hay aquí. Y las implicancias que obviamente trae después el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto. Bueno, y hacemos la pregunta, Carlos, también, para ir terminando ya. ¿Qué cosas puedes extraer de aquí, o qué cosas crees que pueden servirnos para nosotros en la actualidad? ¿O qué aplicaciones puedes tú extraer de este libro y darnos algunas que hayas pensado para nosotros hoy en día?
Bueno, es un libro totalmente recomendado para también quien alguien quiera analizar o entender quizás desde otra mirada en la teología del pacto y no esté relacionado con las iglesias bautistas. Sería un punto. Otro punto es también para ocuparlo para exponer en parte la teología del pacto desde una perspectiva bautista y sus razones, para que muchas personas puedan conocer de que antes esto era lo común, era la forma en la cual también nos uníamos de una manera católica con otras confesiones como desde el buen punto de vista con el término, que es que la fe, la salvación está es universal, independiente de nuestras denominaciones, que Dios tiene pueblo en todo lado, no hay una denominación que por sí sea que va a salvar a todas las personas, ¿cierto? Claro. Y que eso es como lo general también para a veces, no quiero decir que es para como acabar con el dispensacionalismo, sino que es un análisis de una exposición para que se pueda entender por qué los bautistas tenían estas perspectivas de la mano con otras confesiones, y que era lo que confesaban comúnmente, una de las cosas que confesaban, que era el análisis de una teología bíblica que no fuerza las escrituras y que encuentra totalmente concordancia con lo prometido y lo cumplido. Eso lo vería a grandes rasgos para poder ocuparlo. Y como decía Franco, también uno de estos libros que están relacionados con algunos que los ocupan para hacer una teología o libros de teología del pacto más extensos, con más detalles, pero no deja de ser un libro muy importante, muy importante.
Muy bien, gracias Carlos por el esfuerzo del resumen de este libro en esta ocasión. Dejamos entonces invitado a todos nuestros hermanos que lo puedan comprar en la editorial. No sé si pueden conseguir vía digital y vía papel, ¿cierto?
No sé si digital, pero sí yo he visto ya.
Parece que todavía no.
Ajá. Yo he visto varias librerías que aquí en Chile, online, librerías, claro, virtuales, Facebook, que la están vendiendo. Eso.
Sí, por Facebook lo pueden encontrar.
Bien. Entonces, palabras finales para despedirnos, Franco, y luego Carlos, si quiere despedirse.
A invitar a los hermanos a poder leer este tipo de literatura, este libro en particular, y también este tipo de literatura, porque nos ayuda a ver cómo la Biblia está unida de etapa a etapa, y cómo toda la Biblia es para la iglesia y todas las promesas que hay en ella son para la iglesia y son útiles para el creyente. Así que eso, síganos escuchando, van a venir más sorpresas, más sorteos, así que no se olvide del que anunciamos hoy, participe y escríbanos si quiere, comparta si le parece que puede ser de edificación. Que estén muy bien.
Excelente, Carlos.
Bueno, contento de poder estar de nuevo con ustedes conversando.
Regresar.
Regresé. Y esperamos también después tener más presentaciones de libros. Sigamos formándonos, sigamos siendo de bendición también para nuestras comunidades. Y si pueden adquirir, adquiéranlo también, si quieren conocer más de esta perspectiva. Y a lo mejor también quizá hay muchos hermanos que han encontrado también en la teología del pacto desde la perspectiva bautista una respuesta también desde el credo bautismo, y independiente a lo mejor incluso si es que no llegaran a adoptar totalmente los distintivos bautistas, pero les hace sentido. Hay muchos hermanos que me han compartido por lo menos personalmente eso cuando he conversado con ellos de este tipo de título, y me alegra que ya muchos estén adquiriendo ya este tipo de material. Así que genial.
Muy bien, gracias a nuestros hermanos y hermanas auditores que nos pueden acompañar hoy una vez más en nuestro capítulo. Esperamos vernos en la próxima ocasión, así que gracias por acompañarnos, y como decían mis hermanos, participen en el concurso y que Dios quiera que ganen. Así que nos vemos la próxima, si Dios quiere. Adiós.
Chao.
Nos vemos.